Deportes.
Deportes. COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia, edición de jueves, este jueves 10 de agosto de 2023. Recibe un saludo de Pepe Torrente al micrófono y del gran Tonecho Vilela en la realización. El Celta anunció la renovación de Miguel Rodríguez por 5 temporadas y el fichaje del central Starfelt, que llega procedente del Celtic. Y además, Marchesín ya se entrena con el grupo. Empieza ya la última fase de su recuperación. El Racing de Ferrol hará ficha a Pumar después de que el lateral izquierdo se recuperase una grave lesión de rodilla y haya convencido a Cristóbal a lo largo de la pretemporada. Depor Compostela, hoy a partir de las 7:30 en Apobrado Carabiñal, partido amistoso, en el día en el que nuestra Tere Abelleira puede meterse en las semifinales del Mundial Femenino. A partir de las 3 de la madrugada, España-Países Bajos, lo puedes escuchar todo en tiempo de juego. 3:26 de la tarde, titulares de Deportes COPE Galicia, primera parada en Vigo. Y es que Álvaro Lorenzo, por fin, el Celta anunció esas dos operaciones que llevaban cerrada unos días.
Uno que llega y otro que renueva, Pepe. El fichaje es el del central sueco Carles Starfelt, que llega del Celtic para 4 temporadas y ya se entrenó hoy. En principio se cierra la zaga con su incorporación y la renovación es la del canterano Miguel Rodríguez hasta 2028. Un Miguel que estaba ayer así de feliz.
Síntome muy contento. Una gran oportunidad. Quiero dar las gracias al club, al presidente, por la confianza. Voy a intentar hacer lo mejor posible en el campo, a confianza que me dieron, que reciban de vuelta.
Muy, muy buen futbolista este Miguel Rodríguez, seguro que da alegrías a Rafa Benítez. En Ferrol, Santi Rey, Pumar se ha ganado la confianza de Cristóbal Parralo.
Así es, el jugador tenía una propuesta del Arenteiro, decidió quedarse en el Racing para entrenar, para ganarse la confianza del técnico, y después de varias semanas entrenando, pues ha convencido y se va a quedar, y sobre todo porque esta pretemporada la ha usado tanto de lateral como central, y esa versatilidad es lo que ha empujado a que se quede en Ferrol un año más.
Ya sabéis que Pumar se ha recuperado de una grave lesión de rodilla que se produjo la pasada campaña. Y en A Coruña, Dani Fernández, tenemos nuevo amistoso en el Depor.
Esta tarde a partir de las 7 el Deportivo...
Esta tarde, a partir de las 7, el Deportivo disputa su cuarto partido de la pretemporada. Lo hará ante el Compostela, en el campo de Alta, en Pobrado Caramiñal. Un amistoso en el que no va a estar Paris Adot, lesionado el aductor derecho, pero para el que entran por primera vez los ya recuperados Chimo Navarro y Pablo Vázquez y el canterano David Mella. Segundo amistoso la semana, también fuera de Riazor, y Barbero tiene claro que si de algo sirven estos partidos es para ir ganando confianza lejos de casa.
Quizás se asemeje un poco más a los partidos que vamos a tener en Liga cuando estemos fuera de Riazor, y bueno, creo que es importante para seguir compitiendo y mejorando.
2 minutos para llegar a las 3:30, todavía nos quedan más cosas. Sin dejar la primera de la federación, tenemos un empate del Arenteiro contra el Pontevedra, 1-1, con goles de Juan Delgado para los de Carballiño y de Churre, un golazo brutal para los granates. Mismo resultado en el encuentro entre el Celta Fortuna y el Ourense en Barreiro. El tanto celeste fue obra de Alfon. En fútbol femenino, la santiaguesa Nuria Rábano ha sido presentada por el Wolfsburgo. Llega del Barcelona, donde se proclamó campeona de Europa, y llega con muchísimas ganas y mucha ambición. Escuchad.
Pues yo creo que quiero una segunda Champions, y a nivel nacional pues me gustaría jugar otro Mundial y llegar a lo más alto.
En baloncesto, el Breogán anuncia sus amistosos de pretemporada. Va a jugar, coge bol y papel contra el Porto, el Valencia, la Copa Galicia y también el famoso torneo en Cestarrías, donde va a compartir cartel con el Obradoiro, el Benfica y el Unicaja. En balonmano, empieza nada, ahora en unos instantes, a las 3:30, los cuartos de final del Mundial Sub-19 entre España y Egipto. Os recuerdo que tenemos 3 representantes del Cisne, entre ellos el entrenador Jabato. En vela, empiezan los Mundiales. Tamar Etxegoyen y Nico Rodríguez van a buscar plaza olímpica para los Juegos del año que viene en París. Y desde hoy y hasta el domingo se celebra en Vigo o Marisquiño, que es un festival que combina deporte, música y cultura urbana. Estoy viéndole la cara a Dani Fernández diciendo, pues igual me paso por allí, por el O Marisquiño. La verdad es que merece muchísimo la pena estos días en Vigo. Son los titulares de Deportes COPE Galicia. Ahora ampliamos contenidos a través de tu COPE y de tu COPE más.
Vuela, vuela.
entramos ya en la versión extendida de Deportes Cope Galicia de este jueves 10 de agosto. Tenemos que hablar mucho del Celta, porque sigues por ahí, ¿verdad, Álvaro?
Aquí estoy, Pepe.
Dos operaciones que estaban cerradas o que prácticamente estaban cerradas en los últimos días, pues ya se han hecho oficiales en las últimas horas.
Sí, eran dos secretos a voces, claro. Pero ahora ya son oficiales. La última, la que se ha hecho oficial, nada, hace apenas 3 horas y media, la llegada de Carl Stalfel, el central sueco del Celta, 1.87, 28 años.
Qué bien lo pronuncia, macho, cómo me mola. A ver, dale otra vez.
El Celtic de Glasgow. Sí, bueno, no sé si dirá así en sueco, pero bueno, ya le preguntaremos en la presentación, le diremos, dinos cómo te llamas.
Ya lo tenemos, ¿no? Entrenando a las órdenes de Benítez.
Sí, ya ha entrenado hoy con Benítez en Afouteza, llega del Celtic de Glasgow, se habla de una operación en torno a los 5 millones de euros, aunque obviamente el Celta no ha hecho oficiales las cifras, y en principio es el jugador que cierra la zaga. No era un hombre pretendido por el Celta, pero se quedó a tiro y parece que le interesaba, bueno, porque su pareja es jugadora del Sporting de Lisboa femenino y quería venirse para estar un poco más cerca a los dos, y el Celta vio la oportunidad, Benítez y Luis Campos les convenció, y ya digo, cierra la zaga celeste.
Oye, ¿ahora qué queda?
De cara a esta temporada.
¿Qué queda ahora?
Ahora queda un portero.
El famoso portero,
sí,
¿no?
Sí, un portero, porque se ha hablado de que esta semana podría llegar, no para jugar el partido del domingo, ahí va a estar Iván Villar, pero sí para reforzar ya el equipo. Según lo que nos llega a nosotros, según lo que podemos saber aquí en COPE, podría ser Guaita, el ex portero del Valencia, Vicente Guaita, que es una vez que cerrara su contrato con el Crystal Palace, del que quiere salir. También se ha hablado de otros nombres como Handanovic, pero bueno, en principio el fichaje de un portero es el que se te debería cerrar esta semana. Por cierto, hablando de porteros, Courtois no va a estar en la tercera jornada en Vigo. Baja muy importante para
muy
el Real Madrid.
Muy importante, ya no sí, solo por para si alguno se conecta ahora a Deportes COPE Galicia. Ha confirmado el Real Madrid, la información adelantada por nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, rotura del ligamento cruzado del portero del Real Madrid, con lo cual va a estar toda la temporada de baja y, como decía en este caso Álvaro Lorenzo, tercera jornada, el equipo de Ancelotti tiene que visitar Balaídos. Y luego ya se ha cerrado por fin esa renovación de Miguel Rodríguez. A mí es que me parece un jugón espectacular. Sí. Yo lo he visto con el Celta B bastante, por razones obvias, porque compartía en este caso categoría con el Depor, y me parecía, si no el mejor, de los mejores futbolistas de ese filial, y creo que en primera también puede ser un pepino,
Sí, un buen pelotero. Te iba a decir que a falta, además de un portero, si sale Gabri Veiga, luego lo hablaremos, tendría que llegar un medio. Ha interesado Darder, pero parece que se va a ir al Mallorca. Se habla de Sergio Oliveira de la Roma y también se espera que llegue un delantero. Como dice, renovado Miguel Rodríguez, una de las grandes perlas del filial junto a Gabri Veiga. Luego hablaremos de este caso. Miguel hasta 2028. Bueno, en los últimos días, con eso de las molestias, de que no entrenaba con el equipo, había rumores de que no se iba a cerrar, pero sí, se cierra la renovación. El atacante, el otro día lo vimos dar una gran asistencia en Compostela, vital, como decías, Pepe, en el Celta B, las dos últimas temporadas, ya ha jugado en el primer equipo del Celta, internacional también con las inferiores.
Me mola hasta
de España.
Su pelo, macho, es que me mola mucho.
Sí, sí.
Es que me mola.
Bromeaba el Celta con eso del gif de un león, ¿no? Porque es lo que parece el pelo de Miguel Rodríguez, la melena de un león. Por cierto, confirmaba ayer Carlos Mouriz que el Racing lo quería, obviamente, para su proyecto en segunda división, pero finalmente va a contar, como es lógico, para el primer equipo. Parece que el próximo en renovar puede ser Hugo Sotelo. Y si te parece, Pepe, escuchamos las impresiones de Miguel ayer.
Vamos allá. Venga, dale.
Bueno, lo primero era estar...
Espera, Tone. Espera, que ahora le da paso Álvaro. Dale.
Iba a decir que lo primero era agradecer no solo al Celta la renovación, sino a todos los que han trabajado con él en estos últimos años, porque es un canterano, ha estado toda la vida en el Celta, y un jugador que llega al primer equipo tiene que dar las gracias a mucha gente.
Levo aquí toda a vida, sinto que a miña casa, xa que aquí crecín, aquí aprendín todo durante todos estes anos na canteira, moitos adestradores, moitos compañeiros, xente que se implicaba en mellorarnos día a día. Agradecer a todos eles porque isto tamén é moito, moito traballo deles.
Bueno, recordemos que Miguel estuvo tocado esta pretemporada y le preguntaban cómo se encontraba. Viendo, ya digo, la jugada que hace el otro día en el gol del Celta en Santiago con la asistencia de la Torre, parece que está bien y así lo confirma.
Unha sensación moi boa, esa verdade. Estive unha semana parado, que eso é algo que me fastidiou bastante, pero sentínme ben no primeiro partido, no último. Antes de comenzar a liga, siento que el equipo está muy bien, tengan las ideas claras, ya estamos preparados para comenzar a liga o domingo frente a Osasuna.
Por supuesto, Miguel, como jugador de la cantera, como jugador de la casa, tiene un ojo siempre puesto en la afición, en el año del centenario, en un partido de estreno en el que se espera un gran ambiente en Balaídos, y él recordaba también ese partido de la salvación ante el Barcelona, así quiere el Coliseo Celeste.
A afición é moi importante sempre, o celtismo que está involucrado este ano de centenario agradecemos un montón, xa se viu no último partido en a banca Balaídos frente ao Barcelona, a xente estaba a tope con nós, 100%, eso queremos ver neste ano e seguro que va a ser así.
Y importante también este tema, porque se habla mucho del problema de las inscripciones en la Liga. Bueno, parece que en principio Miguel va a tener ficha del filial, sobre todo por sus palabras hablando del Celta Fortuna, del equipo de la Primera Federación.
Somos xente nova, xente con ilusión, xente con gañas de facer un bon ano na categoría. Temos a adestradora Claudio, que o coñecemos todos, as ideas claras de xogar ao fútbol, de ter o balón. Temos xogadores para facer bo curso e seguro que así será.
Oye, y dame esa ración diaria de Gabri Veiga, porque la verdad es que estoy muy pendiente de las noticias del Nápoles, de si sube un poquito o no la propuesta. ¿Cómo está el asunto ahora mismo?
Bueno, hay quien dice que el culebrón no se va a alargar mucho porque esto se puede cerrar pronto. Se empieza a hablar también de clubes de la Premier, no sé si para encarecerle el traspaso al Nápoles o para meterle prisa. El Nápoles, en principio, la última oferta que habría hecho, según apunta Italia, es de 34 millones más 2 en variables, 36, es decir, no llegan a los 40 que pide el Celta. También se hablaría de un porcentaje de la futura venta, o que le está ofreciendo jugadores para reforzar el equipo a los vigueses, uh-huh. y que le ofrecían además a Gabri Veiga un contrato hasta 2028 con 2,2 millones por temporada. Así que bueno, el Nápoles está apretando, pero el Celta, ya digo, no creo que se vaya a mover de su postura hasta que le cuadren los números y le cuadre lo que le ofrezca el Nápoles. No se va a mover porque novias tiene muchas Gabri Veiga y tiempo de mercado queda, y es un jugador muy importante para el Celta como para venderlo por menos de lo que vale. Hablando de otras salidas, porque no solo la de Gabri Veiga, claro. Lo que pasa es que el resto son menos importantes.
Sí, Carreira,
se habla también de... Sí, de Sergio Carreira, que podría ir al Alavés o a la segunda división. También de que quizá en vez de Fontán pueda salir Carlos Domínguez, cedido. Esto sería un cambio en los jugadores que quiere sacar el Celta, que recordemos también tendría que salir Baeza. Y también se hablaba incluso de una posible salida de Marchesín, al que hoy ya vimos entrenando con el equipo, ya se ha incorporado junto a sus compañeros. Hoy doble sesión del Celta para preparar ese partido ante Osasuna, que va a pitar González Fuertes. No vamos a decir aquí las estadísticas que tiene con el Celta, porque sí. No son muy buenas, no vamos a desanimar a la gente.
El mítico Infantino,
y por cierto,
para el que no le suene un poco el nombre, que se parece a Infantino.
Muy parecido. Y lo último, para la afición del Celta, que esto igual le interesa. Se habla de que podría activarse esta temporada, no en estos primeros partidos, pero sí a lo largo de temporada, la cesión de abonos. Es decir, si alguien no puede ir al campo, ese día que pueda ceder su abono y que todavía veamos mejor ambiente en Balaídos, que yo creo que es bastante necesario, teniendo en cuenta el tirón que tiene esta temporada ser socio del Celta.
Esta es la información de El Celta con Álvaro Lorenzo, 3:37 de la tarde. Ya sabéis, Celta Osasuna, domingo a las 5 de la tarde, lo podréis escuchar en Tiempo de Juego. Nos toca hablar del Racing y de la ilusión por una camiseta. La versión marroquera de nuestro Tonecho Vilela para hablar de las camisetas del Racing de Ferrol, porque si son 6.000 el número de abonados, mejorando cualquier cifra histórica, Santi Rey, también hay locura por el tema de las camisetas. La presentan a las 4:30 y me decías, ojo a la expectación que hay, ¿no?
Sí, está claro que lleva muchos días la gente hablando por las redes sociales para cuándo. Hablábamos ayer de que no había oficialidad por parte del club, y esta mañana, pues a media mañana, nos ha convocado a las 4:30 en la tienda, y a partir de las 5 se abrirá al público para que la quiera comprar. Solo se ha avanzado que llevan algunos monumentos de Ferrol, algunos sitios emblemáticos, que parece ser que es lo que va a llevar la camiseta, y como te digo, ya desde la 1 o así hay gente esperando ante la tienda para comprar esa camiseta.
¿Tú recuerdas algo así, Santi? Tú que llevas toda la vida siguiendo la actualidad del Racing, ¿tú recuerdas?
Yo la verdad que no, yo había vivido aquel ascenso ante el Ceuta del año 2000, pero fue una cosa puntual de esa fase de ascenso, pero no lo de ahora, porque hay que recordar que el club ya tiene más de 6.100 abonados, pero es que quedan más de 1.600 por renovar del año pasado, que como hasta el 27 no se juega, pues tienen todo ese tiempo para hacerlo, y ahora mismo pues casi podríamos llegar a los 8.000 abonados. Esta fiebre por las camisetas, por todo lo que tiene que ver con el Racing, con movimientos, este fin de semana, coincidiendo con el partido, pues la peña de Tapas de Canido va a celebrar su primer aniversario con pantalla en la calle y todo en el barrio de Canido.
Mola.
Y por lo tanto hay un movimiento que yo nunca había vivido, y hay que recordar que llevo desde el año 93 cubriendo el Racing de Ferrol.
Que no es poco, ¿eh? Desde el año 93 siguiendo al Racing de Ferrol. Por cierto, que eres un hombre para todo. Gran iniciativa del Concello de Ferrol, las pregoneras, en este caso de la fiesta, Las Actrices de Rapa, que es una serie maravillosa que está en Movistar. Sale Ferrol precioso en la segunda temporada, precioso.
Sí, y además, después de ese pregón, pues hay un concierto de Cadena 100 con Efecto Mariposa.
¿Ves? Ahí está, bien, metida la cuñita, me gusta, Santi. Por eso llevas desde el 93 aquí en la cadena COPE. Bueno, desde hace un montón de años, porque sabes ahí cuándo hay que meter las cosas. Pues es una semana especial, para Ferrol, para el racinguismo, para toda la comarca. Así que nadie mejor para hablar de todo ello pues que el presidente del Racing, que ya lo tenemos por ahí. Hola, presidente Pepe Criado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? No sé si nervios, impaciencia, incertidumbre, porque no es una semana normal, ¿eh?
Bueno, nervios no, porque ya son muchos años, ¿no? Como dice el otro, ya estás cocido y tal. Pero bueno, sí que hay una... Lo que tengo es una preocupación de que todo salga bien, una esperanza de hacer un buen campeonato. Y en eso sí que estoy, vamos. Espero que otra vez el retorno al fútbol profesional pues sea de una manera de consolidar el club en este fútbol y no como nos pasaba antes, que por nuestra economía pues éramos el ascensor, ascendíamos, descendíamos. Claro. Anduvimos así. Ya en la etapa anterior pues hemos ascendido 3 veces al fútbol profesional, pero bueno, nuestra duración era breve por temas económicos. Éramos el equipo más económicamente más débil y eso se refleja después en el campo, porque con más dinero puedes hacer mejor equipo.
Por resumirlo en una palabra, presidente, consolidación. Digamos que es el gran objetivo que tiene ahora mismo el Racing, ¿no?
Sí, queremos consolidarnos en esta categoría y después mirar para arriba. Nosotros, desde que estoy en el club, siempre hemos mirado para arriba y las cosas nos han salido bien. Ahora hay un grupo inversor muy solvente, con gente muy capaz, que están concienciados no solo del club, sino de hacer ciudad también, que para mí mi ambición de tantos años que llevo en el club pues es que salió beneficiado el club, pero también la ciudad, porque esto, si todos vamos de la mano, es la manera de conseguir las cosas. Yo lo tengo muy claro, por la experiencia que tengo. Aquí en esta ciudad somos a veces derrotistas, pero cuando nos unimos, cuando casi nos pinchan, entonces reaccionamos y vamos todos de la mano, pues las cosas se consiguen. Ya ves que se van consiguiendo las cosas, pero es porque esta ciudad es muy capaz de hacer grandes, grandes cosas y porque no en fútbol.
El primer paso.
Sí, sí. ¿Perdón?
Te decía, el primer paso lo ha dado la afición, ¿no? Más de 6.000 abonados. Ferrol y la comarca de Ferrolterra están a tope con el equipo, ¿eh?
Totalmente. Yo nunca he vivido esta situación tan tan explosiva como pasa ahora, ¿no? Ya la verdad, toda mi función dentro del club desde que accedí a la presidencia y antes también, pues fue del vis a vis de tener la ciudad enganchada, porque te voy a repetir que aquel que se crea que tiene la panacea y que él solo es capaz de conseguir las cosas, aunque haya un grupo inversor muy bueno, aquí todo lo que tiene que ir todos de la mano y es la manera de conseguir las cosas. Y la ciudad reaccionó, porque no solo es el racismo, ha reaccionado a la ciudad. Yo me acuerdo hace años cuando aquel boom del OAR, pues que iba toda la familia. Bueno, pues aquí está pasando lo mismo.
Claro.
Aquí vienen desde abuelos hasta nietos.
Sí, sí.
Pasando por padres, hijos, sobrinos...
Sí, sí, es que mira, me decía gente con la que hablaba estos días de Ferrol, decía, es que, Pepe, no sabes la cantidad de niños y niñas que ahora van con la camiseta del Racing por la calle, o que están jugando una pachanga en la calle o tal, y están con la camiseta del Racing. Se respira racinguismo como quizá hacía mucho que no pasaba, ¿no?
Yo, el racinguismo que se respira ahora, te digo la verdad, yo viví etapas buenas con Silvio Silveira también, porque la etapa también de Sancho Pico, que fue un presidente muy... Realmente, o Juan Carreño, pero como esto no lo he vivido nunca, porque ya te digo, es una ciudad volcada con todos de la mano, además, porque aquí, oye, si el equipo va mal, siguen animando hasta que el equipo... Y eso para, oye, ese jugador número 12, aunque sea utópico decirlo, pero toda una ciudad enganchada, y esto decían jugadores que venían aquí... Que bueno, que esto es una caldera, que aquí cuando la gente apretaba, que daba, entre comillas, daba miedo estar en el campo, ¿no?
Sí, sí.
Metafóricamente hablando, que lo daba miedo, claro, sí, sí. Porque esto en los jugadores les repercute. En los nuestros un plus de animación y en el contrario, pues un plus de presión, claro, que se nota.
Sí, y por ejemplo, mira, después de cuando termine el programa me voy a ir a comer a mi casa y tengo una visita ilustre, mi tío Juan Torrente, racinguista de pro, y me va a preguntar, oye, el último fin de semana que es cuando tiene que debutar el Racing, ¿voy a poderlo ver en La Malata? Porque está pasando unos días en Ferrol, ¿qué le digo cuando llegue la comida?
Bueno, tú en tu familia, aparte de Juan Torrente, tienes también a tu tío Paco.
Sí, a mi tío Paco, que estuve Torrente con él el otro día, efectivamente, allí en Donillos.
Y más miembros de la familia, pero bueno, yo tengo una relación más directa con Juan y con Paco, que nos veremos estos días aquí en Ferrol, que estáis llegando por aquí. Y bueno, pues sí, yo espero que estamos haciendo desde el club y desde el propio concello, porque nosotros llevamos unas obras que responsabilidad directamente del club, y eso te puedo decir al 100% que las vamos a acabar. Y después hay otra parte del concello. Y también tengo que decir que aunque las cosas municipales, siempre la burocracia municipal es lentísima y yo a veces casi acabo con mi paciencia, también tengo que decir ahora, sí, que con este tema pues lo han cogido con muchísimo cariño, hay desde urbanismo hasta el propio alcalde, pues hay, y la corporación en sí, porque están volcados con que esto salga adelante, y yo espero que diga a tus tíos que yo espero que el día de Gijón estén aquí viendo a Ras.
Pues ojalá, que puedan estar ahí presentes en Amalata. Las dos últimas, presidente, una deportiva. ¿El tema de Pumar ya lo podemos dar por seguro que va a tener ficha con la primera plantilla?
Sí. Es un chico además que se lo merece.
Se lo ha currado, efectivamente. Sí,
se lo ha currado porque un cruzado no es fácil. Y yo cuando lo vi en la pretemporada, porque lo he visto jugar, parece que nada, que no le había pasado nada. Antes es un chaval que tiene una fuerza de voluntad y unas ganas. Y es un chico que, bueno, que hace vestuario como un campeón. Es un fuera de serie en ese terreno. Y aquí se valora mucho la parte humana también.
A las 4:30, que presentáis las camisetas, ¿nos puedes avanzar alguna cosita o esto a todo tan secreto que hay que esperar a las 4:30?
Te lo digo con todo el honor del mundo. Acabo de llegar al club, ahora estoy en la Malata precisamente, sí. Porque aún no las vi. Te lo digo con sinceridad, aún no las vi. He bajado para verlas, para presentarlas, para hacer un poco de historia de lo si llevan algún logo de lo que representa, ¿no? Pero te doy mi palabra de honor, cada uno lo sí.
Bueno, pues las veremos nada, en un ratito, porque a las 4:30 se presentan esas camisetas que va a lucir el conjunto de Cristóbal Parralo durante toda la temporada. En el regreso al fútbol profesional del Racing de Ferrol, 15 años después, otra vez estará en segunda división. Ojalá que sea la etapa de la consolidación primero y después, ¿por qué no? Como decía en su momento Iñaki Rivera, ¿por qué no soñar con ese ascenso? Pero eso ya será más a medio y largo plazo. Presidente Pepe Criado, muchísimas gracias por atender la llamada de Deportes Cope Galicia. Un abrazo muy fuerte.
A ti, hombre. Un placer.
13 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Nos toca hablar del Depor.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Venga, hablemos de el Depor y de ese amistoso que tiene a las 7:30 en Aporado Carabiñal frente al Compos. Dani Fernández, ¿qué me destacas de la lista de convocados que ha hecho público el club a lo largo de esta mañana?
Pues una lista de convocados en la que no ha entrado el lateral derecho Paris Adot, que acabó con molestias el amistoso del martes y al que ya le han hecho pruebas físicas que le han detectado una lesión muscular en su aductor derecho, y que entran por primera vez en la lista las dos incorporaciones, los dos defensas, Chimo Navarro y Pablo Vázquez, que ya están recuperados, y el canterano David Mella. Por cierto, hay 10 fabrilistas convocados y un total de 29 jugadores.
¡29! ¡Vaya tela! Tendrá que hacer un montón de cambios, porque aunque cambie a los 11 en el descanso, aún le quedarán futbolistas por jugar. Vamos a ver cómo distribuye los minutos Imanol Idiáquez. Para analizarlo todo, abrimos el vestuario con Paco Liaño. ¡Hola, Paquito! Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
29, para ir a un amistoso. ¡Vaya tela, ¡Vaya tela! No.
A mí me parece que eso es inmanejable. Parece que, bueno, tendrá sus razones Imanol para llevárselos a todos, pero a mí me parece que no es ni siquiera oportuno, porque a estas alturas, aunque estemos a 15 días de empezar el campeonato, lo normal sería que el equipo empezara ya a tomar un poquito más de forma. Y sin embargo estamos hablando de que todavía hay gente que descartar y gente por llegar.
Sí, entonces, de hecho, mira, bueno, decía ayer Fernando Soriano, repasando un poco los nombres y el estado del mercado, que posibles salidas, porque solo hay una ficha senior, si quieren traer a más futbolistas van a tener que liberar, que se tomaría en un plazo máximo de 7 o 10 días. Pues estaba pensando, incluso se le preguntaba directamente por el caso de Retuerta. No sé, Paco, si tú crees que va un poco tarde, ¿no? Porque él decía, no, estamos tranquilos, solo nos quedan retoques, pero claro, dentro de 7 o 10 días se van a decidir algunas bajas. También habrá que ver qué tipo de futbolistas tienen en el mercado, porque tampoco han cubierto todavía las plazas sub-23.
A ver, yo entiendo que a estas alturas de lo que se depende es un poco de que este fin de semana empieza la Liga de Fútbol Profesional, tanto en la primera como en la segunda categoría, y a partir de ahí, aunque el mercado, digamos, de estas categorías se cierra el último fin de semana de agosto, pues va a haber jugadores que se sientan, digamos, prescindibles, y ahí es donde quieren pescar,
claro.
Bueno, pues equipos como el Depor, digamos, ese tipo de descartes. Tanto en la parte de los sub-23, complicado, como la parte de, bueno, pues de algún jugador veterano que al fin y al cabo es lo que más ha llegado a este Deportivo. Sí. Problema de la llegada de veteranos, mira, ya tenemos un ejemplo, pues el caso París. Son jugadores que ya vienen con unas limitaciones físicas, que les cuesta más ponerse en marcha, lo cual a mí a día de hoy es lo que menos me preocupa, porque digamos que son motores diésel, que les cuesta más que a los jóvenes, que enseguida alcanzan su máximo rendimiento. Pero insisto que yo creo que todos los deportivistas estamos deseando no solamente ya empezar a ver un equipo más reconocible, yo diría que más próximo al con el que se va a empezar la temporada, sino sobre todo que el equipo se mida contra rivales de verdad.
Es que hoy termina, porque, digamos, esa primera fase de la pretemporada en la que se enfrenta al Compostela de Segunda Federación, pero venía un reportaje en la Voz de Galicia hablando de que por primera vez en bastantes años no va a jugar contra un equipo del fútbol profesional, ¿no? Lo que se va a aparecer será la semana que viene contra la Ponferradina y el último amistoso ante el Arenteiro, que sí que son dos rivales que va a tener en su categoría. Claro. ¿A ti qué te parece eso? ¿Te parece un poco corto a nivel
error.
De amistoso? ¿O qué?
Sí, a mí me parece un error. Probablemente también tenga que ver con la diferencia de tiempos, digamos,
claro,
en que empiezan los campeonatos de
Dani.
Fútbol profesional, que claro, que lógicamente son equipos que, pues eso, empiezan este fin de semana y como poco llevan 15 días, 3 semanas más de preparación, claro, que el propio Deportivo, bueno, pues que las categorías tienen diferencias, ¿no? En ese sentido, pero yo insisto que, mira, a mí me parece, por ejemplo, que se ha desaprovechado el Teresa Herrera, pues para haberte medido contra un rival de verdad. Que
sí, porque iba a venir el Bragantino y al final vino el Bragantino sub-23, efectivamente.
Vale,
sí,
pues
sí.
Otro día organizas un partido contra el Fabril y al fin y al cabo viene a ser más o menos lo mismo.
Sí.
Claro, ¿dónde estamos? ¿Cómo medimos nuestro nivel? ¿Cómo nos ilusionamos? Pues a mí se me ocurre que tienes un vecino al lado apenas media hora que está en segunda y que podía haber sido un rival. Me estoy refiriendo lógicamente al
Racing de
Ferrol. Por ponerte un ejemplo, o no pasa nada porque te hubieras enfrentado con el Lugo de Pedro Munitis, que seguramente ya te iba a poner una dificultad. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé, Pepe, pero insisto
en
que a mí me parece que es una carencia.
Claro, hay pues política de decir, bueno, es que con Lugo nos vamos a enfrentar en la segunda jornada, entonces mejor no hacerlo en pretemporada. Bueno, vamos a ver.
El Madrid y el Barça y el City
sí,
y el otro
bueno.
se han enfrentado entre ellos todos ya varias veces en la pretemporada y al final al resultado es a lo que hay que darle, por así decirlo, un poco la importancia relativa que tiene a estas alturas, porque claro, no es lo mismo afrontar un partido para el que te vienes preparando 7 días que un partido de pretemporada donde muchas veces juegas con las piernas como estacas porque por la mañana has entrenado, claro, porque el día anterior has tenido una carga. Lo de menos es eso. Lo importante es que empiezas a medirte porque bien, ahora sabemos que el Deportivo es un equipo que en un momento dado puede asumir los galones de llevar un partido ante rivales menores como se ha enfrentado hasta ahora. Pero ¿y cuando le toque sufrir? ¿Y cuando le está bien que hayas jugado en el campo de Oba contra el Coruso? Porque eso también te puede ocurrir algún día que vayas a jugar un campo de esas características. O el que vas a jugar hoy en La Pobra, ¿no?
Sí.
Que al fin y al cabo son céspedes donde no estás tan a gusto como en Riazor. Pero también tiene mucha importancia el trabajar la faceta defensiva y probarte a ver en qué momento de forma o si tienes o sigues teniendo las carencias. Que por otro lado, he de decir una vez más, que ya lo dije la semana pasada, creo recordar, Pepe, que yo de momento la gestión que están haciendo
sí, que
Soriano
te está gustando,
y
sí.
Me está gustando. O sea, el discurso de momento se lo compro. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Vamos a ver si luego, en todo lo que se ha dicho, se es fiel a lo que se dijo y se hace exactamente igual.
Efectivamente,
porque
que las
mismo,
palabras se conviertan
ahora
en
mismo,
hechos.
Claro, ahora mismo ya tenemos cubiertas casi el cupo de sub, no, en este caso son
los
casi
senior.
Sub 40,
sí,
¿no?
Sí.
Los seniors. vamos a ver la presencia de los canteranos que a día de hoy, salvo en el caso de Yeremay, pues me da a mí la sensación de que lo tienen bastante complicado para tener presencia en el equipo.
Veremos lo que ocurre amistoso esta tarde a las 7:30 frente al Compostela. Paquito, que siempre es un placer charlar contigo. Un abrazo fuerte. Te escuchamos el fin de en tiempo de juego.
Muy bien, Pepe, pues nada, como siempre, un placer.
5 minutos para llegar a las 4 de la tarde, hay que analizar las novedades arbitrales, porque este fin de semana empieza la Liga. ¿Y quién mejor que Xavi Rodríguez, autor de Arbi que Pitas? Hola, Xavi, muy buenas.
Hola.
Cuéntanos, ¿qué las novedades arbitrales, ¿qué es lo que más destacas de todo lo que, digamos, va a haber de nuevo esta temporada 23-24?
Pues realmente hay bastante poco. Aspectos del texto de la regla se aclararon más bien alguna cosa, y yo creo que lo que más va a afectar al juego es el tema de que ahora sí que los árbitros tienen la orden de añadir 1 minuto por cada gol. Es más o menos lo que se venía haciendo en el Mundial. En España, pues más o menos aún se consideraba como parte del juego, y salvo que la celebración fuese excesiva, se consideraba, pero las reglas de juego lo citan en un apartado aparte, específicamente que hay que descontar por la celebración de los goles, y el comité pues cifró ese descuento en un mínimo de 1 minuto, con lo cual los añadidos que ya venían creciendo muchos años, sí, pues esta temporada nos vamos a ir añadidos pues mundialistas casi.
Donde va a haber lío, ya te lo digo yo, es en la frase esa que he escuchado a Medina Cantalejo: no vamos a pitar los penaltis con contactos de baja intensidad. Ya verás cómo vamos a polemizar con qué es intenso, qué no es intenso, qué es muy intenso, qué es poco intenso.
El mensaje ya lo dijo el año pasado, y sí, bueno, sí. Después, claro, lo que pasa es que una cosa es la orden y otra cosa es lo que tú percibes en el campo. A lo mejor percibes algo como intenso y lo pitas algo que no es. Como dato significativo, sí que es cierto que el año pasado, por ejemplo, el VAR, que al Depor desgraciadamente aún no le toca, ¿no? Pero echó para atrás 19 penaltis, que son muchos más que la temporada anterior, porque consideraban que los contactos eran de baja intensidad. Claro, sin VAR, pues estamos todos más pendientes de la intensidad percibida por el árbitro en el campo, que bueno, que siempre es más propensa a dejarse engañar pues por simulaciones o por interpretaciones de exceso de intensidad cuando no hubo tal.
Oye, la última, sobre todo el tema de las manos, que tanta polémica ha creado en otros años, ¿cambia algo o sigue exactamente igual que el año pasado?
Sí, exactamente igual que el año pasado, y con esa definición que todos tenemos que tener en cuenta ahí, a ver qué es, se sancionará aquella mano que esté en una posición antinatural que haga el cuerpo más grande. A partir de ahí, hagan juego e interpreten lo que quieran.
Pues sí, esas son un poco las novedades de esta temporada 23-24, porque ya sabéis que la Liga empieza en Primera y en Segunda División este fin de semana. Xavi Rodríguez, autor de Arbi que Pitas, muchísimas gracias y un abrazo.
Un saludo a vosotros.
Y ahora tenemos que hablar de un tema que es curioso, porque nos tiene preparado Álvaro Lorenzo la campaña de abonados del Cangas, que la verdad es que es digna de mención. Dale, Tonecho. Dos minutitos, Álvaro, para tus cosas, para todo lo que has ido recopilando a lo largo del día.
Bueno, pues dos cosas curiosas, ¿no? Aparte de esa campaña de abonados del Cangas, ayer jugaban Arenteiro y Pontevedra, un amistoso, empataban con goles de Juan Delgado y un golazo de Víctor Vázquez, de Churri, el central y el capitán del Pontevedra, que no fue de cabeza ni rematando un balón parado, sino que fue de voleas de fuera del área, un gol impresionante que analizaba así bromeando un poco Iago Iglesias.
Bueno, Churre nas máis ben precedido dunha acción a balón parado, sabemos perfectamente o que nos dá, e despois, bueno, algo que el ten, a verdade que o gol que marca hoxe, pois iso non se entrena, iso non podo dicir que é cousa miña, porque non é así, é algo que el ten, é un xogador super competitivo, que cando ten que estar cerca da área contraria, e tamén se ve nos adestramentos. El cando hai exercicios de finalización, pois é un xogador que finaliza ben, e a verdade que o gol que saca do sombreiro, pois é para marcar.
Y la campaña de abonados del Cangas, como decía, es nuestro equipo en Asobal, que tiene una gran baza en su pista do Gatañal. Ya está en marcha esa campaña, objetivo 1.600 abonados, y se titula É un sentimento. Escucha.
¡Adelante! Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿todo bien?
¿Qué te pasa? Cuéntame.
Tengo una sensación extraña en el pecho.
No me digas. ¿Y a qué lo achacas? No sabes.
No sabes.
¿Tienes un dolor?
Es que, no sé, es una sensación aquí extraña, como fuerte en el pecho.
Muy fuerte.
¿Es grave, Doc?
Lo irás notando cada semana, cada fin de semana.
¿Pero qué es?
Cómo mola, ¿eh? Cómo mola la campaña de abonados. Hay que hacerse de El Cangas. Nos vamos, te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la tarde, en la cadena COPE.